Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Muchos años hoy busco motivación, la emoción del envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños aunque no sean bailados y no siempre de su agrado o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Constanza Connolly, cofundadora de Keidós, una consultora de impacto legal y premiada como abogada del año por Trust Law. Quédate escuchando porque vas a aprender la diferencia entre lo legal y lo correcto y por qué, en vez de querer ser el mejor del mundo, tenés que querer ser el mejor para el mundo.
Hola, Connie. Qué contentas que estamos de que estés acá con nosotros.
Muchas gracias. Yo también feliz de estar acá compartiendo este espacio juntas.
Y bueno, la verdad que lo que queremos arrancar, digamos, por algo que nos permita conocerte, ¿no? Conocerte más allá de tu rol profesional, que después vamos a tener tiempo para hablar, sino empezar a conocerte un poquitito como persona. Entonces, te queremos preguntar, ¿en qué pensás cuando te despertás por la mañana? ¿Qué es lo que primero se te viene a la cabeza y qué es lo que te motiva un poco hoy en la vida?
A ver, creo que lo primero que pienso, porque además lo veo, es mi hijo más chico. Porque aparece y me despierta todas las mañanas, de la nada es el primero, es el despertador de la casa. No, mis hijos, creo que siempre en la familia, nada, el amor más profundo que hay. Entonces yo creo que me despierta todas las mañanas, mis hijos y tratar de cambiar el mundo para que sea mejor para ellos, ¿no? Uno piensa que ya tengo 43, nos queda mucho y muchas oportunidades, pero esto de dejarle algo mejor a ellos. Así que creo que eso es lo que me motiva y me despierta además la voz de mis hijos todos los días.
Qué potente, ¿no? Esto de primero los hijos, los que somos papás y mamás, realmente es como la sangre, la energía que tenemos en la vida. Y esto de transformar el mundo para ellos, ¿no? Uno quisiera que realmente los encuentre un mundo mejor y va pasando el tiempo y nos asustamos un poco, ¿no? Porque no sé si vemos un mundo mejor, no sé cómo lo ves, Connie. ¿Cómo?
No, nosotros somos esa generación, creo que las tres estamos en la misma, de que teníamos como muchas libertades y vivimos un montón de cosas y ahora vemos a nuestros hijos y el encierro y... Y yo creo que no estamos, digamos, parte de lo que mueve mi profesión y la pasión que hoy tengo es la agenda que tenemos como 2030, llamémosla, si ya nos metemos un poco en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, tenemos una agenda global que hay que cambiar todo. No puede ser hacia dónde vamos. Desde lo climático, esta pandemia que nos pasó por encima, pero que nos evidenció tantas cosas, ¿no? La crisis climática se hizo evidente, empezamos a ver los animales sueltos y cómo el humano... en algún punto destruye el mundo en el que vive, ¿no? Y desde lo social lo mismo, a mí la desigualdad, la pobreza, la hambruna, o sea, los porcentajes que hoy tenemos en Argentina, en la región, es terrible. Entonces, creo que no sé si estamos mejorando, ¿no? Y estamos a tiempo de cambiar. Y dicen como que esta es la década que hay que transformar todo lo que venimos haciendo mal para tener realmente un mundo mejor, ¿no? Como que el relojito está realmente en cuenta regresiva. Entonces creo que no estamos cambiando mucho. Hay que juntarnos más y tratar de transformar.
Vos decías que los hijos nos motivan y yo pensaba, además de lo que uno les quiere dejar, es también cómo ellos nos empujan, ¿no? Porque cuando empezás a hablar del cambio climático y demás, yo pensaba cuántos años hace que es al revés, ¿no? Que ellos, porque ya tienen otra mirada o han recibido otra información, nos están impulsando o cuestionando o interpelando. No sé, en mi casa dejar una canilla abierta, decir que te vas a dar un baño de inmersión o comprar un shampoo en envase de plástico ya tiene una mirada desde los hijos, ¿viste? Yo digo, bueno, es lo que les queremos dejar y ellos además que están clamando porque cambiemos, ¿no? Nos empujan.
Coincido, pero 100%. Y creo que en realidad las generaciones, y los más jóvenes, ¿no? Los 20s, ya están transformando todo, ya piensan distinto, ya no les interesa lo que nos interesaba a nosotros hace 10, 15 años. Y es así, ellos tienen una conciencia que nosotros no tuvimos, que por ahí nos formaron así, o sea, no creo ni que esté bien o mal, digamos, ¿no? Y es como uno realmente creció, o sea, nosotros tiramos la basura por la ventanilla y no sé si te llamaban la atención y no había por ahí tanta basura, no lo sé. Era totalmente distinto y creo que ellos nos cambian, nos transforman, ¿no? Así que coincido a full.
Y eso da mucha esperanza, porque yo también tengo hijos, con Paula lo compartimos y lo charlamos, hijos adolescentes, ¿no? Y la verdad que en todo tienen una mirada mucho más abierta. También en los vínculos con los demás, tienen mucho menos prejuicio para vincularse, en todo sentido. Se vinculan más con el alma que con ninguna otra cosa, ¿no? Entonces eso realmente está buenísimo. Eso nos da esperanza para lo que viene, pero nosotros tenemos que tratar de colaborar en dejarles esto lo mejor posible.
Sí, no es cuestión de decir, lo van a hacer ellos. No, nosotros ya.
No, hay responsabilidad, ya, nuestra. Pero me encanta eso que dijiste porque yo siempre decía, bueno, también a la profesión y todo eso, que los más jóvenes a mí me interpelaban todo el tiempo a que no está bien como elegíamos nosotros llevar a cabo por ahí nuestra profesión. Que para ellos tiene que haber un life balance y la vida tiene que ser así. Y yo a la edad de ellos trabajaba como una loca mil horas y para mí estaba muy bien hacer eso y no me lo interpelaba. Y ellos los interpelan e interpelan a las estructuras, más de abogados y todo eso, del derecho, decir, bueno, tengo que habitar con jóvenes de 20 y 30 que quieren ir al gimnasio, no es que quieren volver a su casa porque están casados, quieren tener una vida. Y antes estabas en determinados lugares y no tenías vida, tu vida era el trabajo. Y eso me parece que es fantástico que cambie, ¿no? Muchos lo cuestionan, qué difícil, ahora no se encuentran recursos, ¿cómo podemos trabajar? Y para mí es genial que nos adaptemos a esa realidad. Quiero ser como ellos.
Aparte, alguien que tiene una vida plena es alguien que hasta productivamente tiene un resultado mejor, me parece. Que si hasta mirándolos de ese lugar, alguien que se toma tiempo para disfrutar, después rinde mejor en el trabajo, ¿no?
Me así encanta. Que, yo tengo una amiga que amo, que siempre decíamos, nos conocimos en el trabajo, o sea, en los peores momentos de mucho estrés, y ella decía, es que yo tengo que estar contenta y entusiasmada.
Claro.
Si no estoy contenta y entusiasmada, no rindo.
No hay productividad. Bueno, eso, por suerte, se ha avanzado y cada vez mucho. Está más demostrado científicamente. Casi golpeé el micrófono, me van a matar. Bueno, Connie, ya nos diste el pie porque estás hablando justamente de una vida en estudio, de un pasado, de una forma de trabajar. Queremos preguntarte cuáles han sido los hitos de tu vida profesional. No todo el caminito, sino justamente esos momentos bisagra, esas decisiones, las motivaciones de esas decisiones que fueron armando, bueno, tu trayectoria, ¿no? Como abogada, desde que saliste de la facu.
Desde que salí de la facu, mira, yo me recibí el día que salió de la rúa en helicóptero.
Imagínate. 19 de diciembre.
Sí. Un poquito antes, pero me acuerdo que nada, me daban en la materia ahí y el mundo siguió abajo, ¿no? Yo igual ya estaba trabajando, pero era bueno, ¿y ahora qué pasa? Así que hitos creo que tengo muchos, tendría que por ahí marcar algunos. Yo entré en un estudio de esos que llamaban la escuela, ¿no? Que donde uno se formaba y era súper exigente. Esto que trabajaba, la vida era el trabajo, de alguna manera. Por suerte tuve un novio que después fue mi marido que me bancó, porque si no, no sé si hubiera tenido esa suerte. Y él vivía lo mismo desde otro rol, entonces nos acompañábamos y volvíamos a casa a las 11 de la noche. Una locura, pero se trabajaba así. Entonces, creo que el primer hito fue haberme formado en un estudio de esas características. Excelente. Digamos, con mucha presión, pero que me hacen la profesión de lo que soy. Yo siento que soy lo que aprendí y mi capacidad de por ahí de analizar y de trabajar en equipo fue parte de eso. Con lo cual, mi primer hito fue ese primer estudio grande que nos culturizó, ¿no? Y que de hecho hice amigos porque hoy una es la madrina de mis hijos. O sea, en ese momento de crisis y estrés, cómo afianzar los vínculos para salir adelante. Así que ese creo que fue un hito en mi carrera y terminé y me fui porque quería ser mamá. Y ahí no se podía ser mamá, porque en esas condiciones uno no podía ser mamá. Entonces, mi primer hito el segundo hito, creo, grande, fue ir a una empresa que sentí que era el espacio donde yo podía ser mamá. Fui mamá, después tuve mis tres hijos. No estuve en la empresa todo el tiempo porque además, como soy inquieta y sigo buscando mis pasiones, me aburrí. Entonces, como me aburrí, volví a un estudio grande también. donde tenía, también porque creo que esto que hablábamos antes, ¿no? De la vida más balanceada y ya uno más grande, entonces uno se planta, bueno, vengo pero tengo hijos, con lo cual me voy más temprano, y estas son mis condiciones, hicieron que pudiera estar mucho tiempo ahí. Pero después de los 40 me pegó la bisagra otra vez, cuando nació mi tercer hijo, dije, o dejo el derecho o lo transformo, digamos, ¿no? Y ahí encontré que, bueno, después vamos a hablar con más adelante un montón de otras pasiones a partir del derecho. Y mi último hito es que me fui de la estructura en la que estaba y ahora soy emprendedora, independiente, sola. Lanzamos hace poquito una, lo llamo consultora de impacto legal, que se llama Keidos, que tiene que ver con esto del caleidoscopio, de que miremos al derecho de una manera diferente.
Contanos un poquitito más ahí, hagamos un doble clic ahí. ¿Qué sería esto de impacto legal? ¿A qué te referís con esto? Porque nos escuchan de todos lados, hay mucha gente que por ahí no sabe de qué se trata. Así que contanos un poco esto. Las empresas B, porque...
Las empresas de triple impacto, esto es el universo que encontré hace muchos años. Contanos un poco de ese universo. Totalmente. A ver, lo que hay, lo que se está hablando a nivel global, y creo que con la pandemia ahora se visibiliza mucho más y están en las noticias y ha habido como mucho más cambio, pero esto viene hace muchos años, como una nueva economía. Y esa nueva economía tiene distintos nombres. Inclusive está la economía azul, la economía verde, o sea, la economía del bien común, la economía de las empresas de triple impacto, las economías de las empresas B. O sea, son muchas economías que están mirando esto de la importancia de que no sea solo el rédito económico el único resultado que uno mida. Que uno pueda medir el impacto ambiental y social que tiene las decisiones empresariales, ¿no? ¿Cómo yo tomo decisiones? Si solo pensando en la economía y el retorno, o si estoy midiendo el impacto. ¿Qué es impacto? En como concepto es súper complejo y de hecho hay todo un proyecto que se llama Impact Management Project que está definiendo cómo todos vamos a entender qué es el impacto. Porque lo que es impacto para vos puede por ahí no serlo para mí. O que yo contrate empleados es genero impacto. Y eso no es el impacto del que estamos hablando, ¿no? Se habla de otros conceptos de impacto. Entonces, ¿y por qué digo legal? Porque en realidad es toda la oportunidad que veo yo acá y lo trato de transmitir y me encantó esta invitación para poder contarlo más todavía. La oportunidad que hay para los abogados, la oportunidad de la mirada legal ahí. Porque si no nos olvidamos, o sea, las regulaciones, las normas vienen... o sea, todos convivimos en una sociedad a partir de normas que hay que cumplir. Y las normas en algún punto, además de los políticos, las redactan los abogados, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas oportunidades de generar este impacto desde la mirada legal.
Desde la mentalidad.
Totalmente. Y desde cómo yo parto la regulación, o sea, qué es lo que voy a pedir, cómo lo voy a reclamar. Hay un montón de cuestiones súper complejas, ¿no? Porque regulo, no regulo, Uber y la locura esa de Uber que no lo regulamos, no lo regulamos. Y de hecho hace poco salió un fallo en Estados Unidos, en UK, que decía que Uber era una relación laboral y, o sea, todas esas cosas y esas discusiones están y desde lo legal son fascinantes, digamos, al que le gusta el derecho es sumamente divertido. Pero es esto, es generar ese impacto, ¿no? Es poder medir que nuestras decisiones tienen un impacto en lo social, en las personas, en tu cadena de valor, con quienes trabajas, en tu comunidad interna, tus empleados, tu trabajo, etcétera, y también en el ambiente, ¿no? ¿Qué tipo de empresa tengo? Y las empresas B, que es el ecosistema del sistema B, que viene empujando y trabajando mucho en esto, además de tener su certificación o su sello de alguna manera privado, está tratando de cambiar las reglas del juego, como llaman ellos, ¿no? Y las reglas del juego tienen que ver con esto. Bueno, establezcamos otras reglas para jugar, otras reglas para ejercer los negocios, otras reglas para manejar la economía, ¿no? Y una de las cuestiones tiene que ver también, ¿soy la mejor empresa para el mundo? Es lo que ellos dicen, no del mundo. No soy la mejor del mundo, sino la mejor para el mundo con la actividad que yo hago, además de ganar dinero. Y estoy generando un impacto positivo en la sociedad, porque el impacto además puede ser impactos negativos. Entonces siempre tenemos que hablar de un impacto positivo, la generación de valor, ¿no? Crear un valor adicional, crear ese valor compartido, como se llama.
Y esta mirada que vos decís del abogado, ¿vos pensás que es aplicable a todas las empresas? O sea, esta transformación que tiene que tener, la puede aplicar con cualquier cliente que tenga y poder ayudarlo a transformarse, a ser el abogado el que empuje a clientes medianos, a clientes chicos.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Igual es difícil porque a veces, y en Argentina nos pasa que la pyme y todo siempre atiende lo urgente y no lo importante. Entonces decís, bueno, es muy lindo lo que vos decís, pero la sostenibilidad es más caro. Ese es el preconcepto.
Ay, bueno, yo el otro día escuchaba, hay que cambiar el concepto de que sostenibilidad es sofisticado, igual a sofisticación. Es lo mismo, o es más caro o es sofisticación. Entonces ahí lo ponemos, lo corremos, lo dejamos a un lado.
Totalmente, ¿no? Y no es eso. O sea, la sostenibilidad, hay uno que dice que la sostenibilidad paga. Al contrario, te va a tener un retorno. O sea, las empresas hoy, y la tendencia global es que las que miran más sosteniblemente cómo realizan sus negocios son las que mejor rédito tienen, digamos, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas y paradigmas para romper que son muy difíciles de romper. Pero si vos me preguntás a mí, yo creo que sí, que todos podemos tener una mirada sostenible. Todas las empresas lo pueden hacer y el rol del abogado es clave. El rol del abogado interno, ¿no? Que está mirando todo el tiempo el negocio. A mí lo que me gusta siempre decir es, uno mide como abogado el riesgo, ¿no? Entonces siempre estás midiendo el riesgo, evaluás el riesgo, qué riesgo legal hay acá y cuál es la oportunidad. ¿No? La matriz para mí es de oportunidades, no es solo de riesgos. ¿Cuál es la oportunidad de este negocio? ¿Qué voy a transformar como empresa a partir de la realización de este negocio? ¿La sociedad que tengo al lado? ¿La comunidad en la que trabajo? ¿Voy a incluir comunidades vulneradas? O sea, hay tanto por hacer y hay tantas oportunidades que en realidad yo creo que es una cuestión a veces de salirse de los preconceptos, abrir un poco la mirada y sentir que uno puede transformar. Poco, ¿no? Porque uno dice, vas a transformar el mundo, tenés ese sueño. No, voy a transformar lo cortito, lo que tengo acá cerca. Pero el abogado puede transformar y empezar a decirle a las empresas, bueno, pero ¿qué haces en esto? ¿Cómo lo mirás? ¿Estás midiendo lo de carbono que ahora todos lo ven?
La huella.
Y la huella del carbono por ahí no es tan difícil, no es costoso cambiarla. Es cuestión a veces de hábitos, ¿no? Pero hábitos que hay que interiorizar y para eso tenés que formar y capacitar a los de adentro porque están estos conceptos de, bueno, es sofisticado. No es sofisticado para nada.
Eso me hace acordar, mira, nosotros trabajamos muchísimo con Gaby en temas de tecnología, de hecho nos dedicamos a asesorar empresas que se dedican a las comunicaciones, el derecho digital, y los cursos en los que participamos, lo primero que decimos es, bueno, ese dilema si la tecnología o los avances nos implican una oportunidad o nos dan, o se viene una amenaza, ¿no? La amenaza de perder trabajos, la amenaza de la que quieras. Lo que decías recién me hace acordar a ese dilema, porque en definitiva es, vos estás diciendo sustentabilidad es igual a una oportunidad, o mirar la sustentabilidad es una oportunidad, frente a los que dicen la amenaza de mayores costos, de ponerme más cargas, más procesos, más preocupaciones. Me encanta, vamos por ahí, adherimos a buscar la oportunidad.
Tal cual, y la tecnología me encanta, es otro desafío enorme, yo creo que hay oportunidades enormes en la tecnología. Al contrario, digamos, nos debería ayudar como abogados para un montón de cuestiones, empezar a poner el foco en el impacto legal, de repente. O sea, salgamos de perder tiempo si hay cuestiones tecnológicas que nos pueden ayudar para dedicar, que esto es lo que tiene que ver también con la transformación para mí de alguna manera de la abogacía, ¿no? Esto de otro tipo de habilidades. O sea, hay conocimiento que está, es como el internet, apareció de repente, nosotros estudiábamos y tenías que buscar la enciclopedia. Mi hijo hace 2 clics y tiene toda la información y el conocimiento. Entonces, lo que yo tengo que poder hacer es manejar ese conocimiento y esa información que tengo ahí. Acá es lo mismo, si en el derecho puedo tener la información. Nosotros íbamos a buscar fallos a la biblioteca, al tomo 3, sí. Y ahora online te aparece toda la jurisprudencia. Eso que se simplifica, me debería dar tiempo a mí como abogado para tener otras habilidades. Y las habilidades blandas son las habilidades que necesitamos como abogados. Pues si no tenemos esas habilidades blandas, esa sensibilidad, no vamos a poder, digamos, dediquémosle más tiempo a esto, ¿no? A cómo la empresa puede cambiar su modelo de negocio. Y que el abogado pase a ser ese asesor. Ese que se sentaba antes cuando eran chicos a tomar el café y el abogado era el abogado de la familia y todo se le consultaba al abogado. Eso se perdió en un montón de cuestiones, ¿no? Es como también empoderar de vuelta al abogado, tener otro rol importante, pero una mirada un poco más amplia y no estrictamente el derecho y la norma.
Salir de la gestión desde ya. Y hay una cosa que te escuché decir que me encantó, la diferencia de lo legal y de lo correcto, de lo que está bien. Y eso me encantó porque realmente es así. Y todo, que no necesariamente es lo mismo, ¿no?
Totalmente. Hay una frase que uso siempre que quería hacer, es asesorar en lo correcto y no solo en lo legal, ¿no? Y cuando hablamos de qué es correcto, qué es lo que está bien. Está porque bueno. Uno puede asesorar en lo legal y puede estar muy border y pasa todo el tiempo. Y uno está siempre en una cuestión legal, uno está tomando decisiones donde toma un riesgo. Pero mido el riesgo versus la oportunidad y asumo el riesgo de alguna manera. Y en esto asesorar en lo correcto es clave. A mí lo que me gusta también es distinguir todo esto que yo digo del pro bono, ¿no? O sea, y este es un concepto que para mí está buenísimo y hace poco hicimos una conferencia que hablamos con Delphi Balestra, que es la coordinadora del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, pro bono, una amiga, y estábamos las dos en una charla y debatíamos sobre esto, ¿no? Entonces yo decía, el pro bono es lo correcto, porque uno entiende que lo correcto es el pro bono, es la filantropía, es dar mi vocación y mi tiempo libre, dedicado. Y yo creo que eso también va a cambiar. O sea, el pro bono va a existir siempre como concepto y tiene que haber, que porque va a haber siempre esas necesidades, uh-huh. Y la filantropía también. Pero los abogados también pueden, y es eso de amigar el concepto del dinero con el trabajo, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo correcto y estar ganando dinero. O sea, puedo hacer lo correcto pensando que puedo asesorar, digamos, con una mirada diferente donde esté incorporando, por ejemplo, la sostenibilidad y otras cuestiones que tengan que ver con lo correcto. Donde yo le diga, no, mira, esto que estás haciendo es contaminar. Está bien, es difícil en tu modelo de negocio. Por ahí hay algunas industrias que están en extinción, pero que están puntualmente como muy cuestionadas. Sí. Y en algún punto se están transformando. Porque si uno empieza a mirar la economía, hay un montón de industrias que están empezando a cambiar su modelo de negocio. O sea,
porque la sociedad te empieza a mirar mal.
Totalmente. Entonces, es un hay una frase que a mí me encantó una vez que decía, nadie tiene la vaca atada. Hoy nadie tiene la vaca atada, ningún negocio tiene la vaca atada. O sea, vamos tan rápido, la revolución y el avance es tan rápido, la tecnología y un montón de cuestiones, que los de abogados también tenemos que ir igual a esa misma velocidad. Y por eso creo que esto de pensar en lo correcto, salir también del pro bono y pensar, yo puedo generar impacto social a clientes, a todas, a las empresas, sin necesidad de estar pensando que tengo que ir a hacer pro bono para el que me necesita para sacar un DNI, como hacemos en el derecho cuando te recibís, que tenés que hacer el año gratis de asistencia jurídica. La asistencia jurídica puede generar otro valor también. Esos abogados tienen que estar y eso se tiene que hacer, porque esa gente necesita tener un DNI, un montón de cuestiones, y para eso hay un montón de fundaciones las cuales nosotros trabajamos y aportamos nuestro tiempo pro bono. Pero también podemos pensar que nuestra realidad como abogados puede estar dedicada a este tipo de cuestiones y que por eso que también podemos vivir, claro.
Sí. Claro, no es una acción extraordinaria, sino en lo cotidiano tener esa mirada distinta. Yo, bueno, lo voy a decir porque ha sido en su momento premiada justamente como abogada del año, pero por una tarea que tenía que ver con esta faceta altruista. O sea, contanos, ¿qué fue ese proyecto? A mí me impresionó porque, digo, bueno, es dividirnos, no solamente de lo que vivimos, de donde sale el salario, sino también,
mira, a mí
dedicar tiempo a eso.
Total, el pro bono me llenaba el alma. O sea, uno hace, por lo menos yo soy abogada corporativa, ¿no? Siempre asesoré empresas. Entonces me parecía, les decía un poco antes de esta entrevista, yo iba a una transacción y salía a la mega operación, estaba buenísimo, y lo único que veía pasar era dinero, para un lado, para el otro. Obviamente que eso tenía un impacto en un montón de cuestiones, que seguramente las empresas detrás. Pero yo me sentía, y me acuerdo que me decía el jefe, y me lo miraba y decía, no encuentro satisfacción. Lo estamos haciendo, salió buenísimo, vos estás contento, yo no encuentro ningún tipo de satisfacción. Y el pro bono me llenaba eso, ¿no? Me daba esa satisfacción. Sentir que uno estaba tratando de ayudar, y el proyecto ese, que fue con Bea Pelizzari, que es una genia, fellow de Ashoka, era el tema de discapacidad, ¿no? A mí hay algo que me mueve mucho, es todas las desigualdades en todo lo que tiene que ver con el grupo y la comunidad de personas, digamos, vulnerables, como son las personas con discapacidad. Y ahí habíamos trabajado en un proyecto de ley, porque hay toda una cuestión de que las personas discapacitadas cuando entran a trabajar pierden su pensión. Y es sumamente injusto, digamos, como que pierdan esa pensión porque trae un montón de cuestiones de salud. Entonces, ¿qué pasa? Las familias prefieren que sus hijos estén en su casa porque es peor el riesgo de perder la pensión. Entonces, no haces autónomo a personas que tienen unas capacidades increíbles de desarrollo, porque las familias prefieren, para no perder, y no nos olvidemos del sistema de salud en Argentina, o sea, si pierden la pensión, pierden el sistema de salud, entonces el riesgo es tan alto, y eso hay que romperlo. Bueno, después hubo un proyecto ley, todavía está ahí, no sé si se terminó técnicamente a resolver, porque siempre cuando uno va a esas cuestiones, pero lo que habíamos trabajado con Bea justamente era eso, ¿no? Impulsar ese proyecto de ley de que sea compatible la pensión con las personas con discapacidad que ingresaban a su empleo, tanto autónomo, como en relación de dependencia, hasta determinado tope. Obviamente que hay personas de discapacidad brillantes que de repente son CEO de compañía, no te digo que le mantengas la pensión a un CEO, pero sí que le mantengas la pensión a estas personas para hacerlas autónomas, ¿no?
Es que bueno, es tan importante. Una pequeña intervención en el sistema legislativo, bueno, en la redacción de proyectos, sí, un gran cambio. Bueno, ya para los que ya te vienen escuchando, ven que hay pasión del otro lado del micrófono. Y nosotros, este podcast se llama Derecho a la Pasión, con todas las implicancias e interpretaciones que salen de ese nombre. Pero una cosa que nos preguntamos o nos planteamos es que la verdad que a veces nos cuesta darnos un espacio, darnos un tiempo para preguntarnos qué es lo que realmente nos moviliza, qué es lo que nos apasiona. Vamos por la vida haciendo, gestionando, pero a veces ese parate y darnos tiempo para preguntarnos, por eso yo te digo que no me parecen las preguntas más fáciles que te vamos a hacer, pero queremos preguntarte, ¿cuáles son tus pasiones?
Es tan difícil la pregunta. Mira, tengo la voz de una amiga ahora que me dice, bueno, Connie, este año, ¿cuál es tu proyecto para vos? ¿No? Me encanta tus hijos, la familia, y vos, Connie, ¿qué vas a hacer? Y yo tengo pasiones un montón. No sé, yo soy canceriana, ¿no? Las cancerianas son como muy familiares y muy amigueras. Para mí, mi pasión profunda es mi familia, o sea, mis hijos, mis amigos, digamos. Tengo amigos como muy de toda la vida, ¿no? Esos que te mirás y te entendés todo. Mi pasión está también en algo que amé y que pude recuperar ahora más de grande, que era el deporte y el estar al aire libre. El hockey fue una gran pasión que disfruté y amé mucho. Y por esto de renunciar al life balance, como decíamos antes, dejé de jugar porque no podía jugar a un nivel y también estudiar y trabajar. Entonces lo abandoné y lo recuperé de mami. Muy gracioso, pero lo recuperé con mami hockey y esas cosas. Y mi gran pasión también creo que pasó a ser la profesión. O sea, yo estoy enamorada de mi profesión. No lo estaba hace un par de años. Hace un par de años, como les decía antes, la hubiera dejado. Pero estoy enamorada de que todos podemos ser de un punto agentes de cambio, ¿no? Y agente de cambio es de nuestro lugar. Entonces yo, hoy yo me siento que quiero ser un agente de cambio. O sea, mi pasión hoy es tratar de cambiar algo. Y si puedo inspirar a otros y que los hagan los otros, genial. O sea, yo me di cuenta en muchas cosas, con esto dijiste de la pasión que hay detrás, que cada vez que termino algo o hablo me dice... No sé si va a estar bien o no lo que haces, pero le pones una pasión que es increíble. Sí. Y ahora cuando di este salto de animarme a emprendedora, una amiga me dijo, mira, no conozco a nadie que poniéndole pasión le haya ido mal. Mejor, peor, pero cuando uno le pone pasión le va bien. Entonces creo que también una pasión, además de lo que decía en lo personal, en lo humano, desde lo laboral, pasó a ser el derecho, ¿no? Cómo revalorizarnos como abogados en que podemos ser distintos, ¿no? Podemos esto del derecho como una pasión... y aportar valor a transformarnos.
Qué increíble, porque coincidimos, o sea, me siento totalmente identificada con lo que estás diciendo y es lo que nos moviliza a nosotras también, ¿no? Y esto de ser agentes transformadores, inclusive con este podcast, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cuánta gente puede escucharlo? Es un granitito de arena, pero... Con ese granito de arena nos sentimos motivadísimas justamente para contagiar a los abogados, a los estudiantes, a profesionales en general, que las cosas, uno, las profesiones las pueden ser vehículos para transformar. Entonces, más allá de que para subsistir, también para transformar y para generar impacto, ¿no? Y queríamos preguntarte también, a ver, ¿qué habilidades pensás que, un poco algo ya has dicho, que son importantes hoy para el abogado y la abogada, digamos?
Yo ahí creo que algo anticipé de estas preguntas, de esta pregunta puntual, perdón. Para mí tiene que ver con esto de la habilidad blanda, ¿no? O sea, el conocimiento, que es algo que antes no teníamos y había que estudiar y buscar, y el que sabía era el que había estudiado mucho, hoy el conocimiento está ahí, ¿no? Si uno tiene un buen... Las chicas, mis amigas, me dice, vos leíste en diagonal. Sí, leí en diagonal, porque hay tanta información que leyendo en diagonal uno entiende, ¿no? Muchas cosas. Entonces, esto de la habilidad blanda, yo creo que eso es lo que más falta. La habilidad dura y el conocimiento, yo siempre digo, lo vamos a adquirir todos. O sea, te sentás, perdón, ¿no? Pones el culo en la silla, estudias y el resultado se obtiene. En algún punto te costará más, menos, unos en 2 horas, otro en 20, pero el conocimiento se adquiere.
Y el acceso es muy fácil.
Total. Y hoy más que nunca el acceso es re fácil. Ahora, la habilidad blanda, la empatía, la resiliencia, el entender el otro, en conectarte, en ser un buen líder, ¿no? ¿Cómo se transformó el tema del liderazgo? Ya el liderazgo, como estaba antes, no funciona. Entonces, yo creo que todo lo que nos falta a nosotros en el derecho es la habilidad blanda. Todo lo que tiene que ver con esta inteligencia emocional, ¿no? Con estar entendiendo al otro, mismo al cliente, ¿no? Yo a veces hago conflicto societario y uno hace psicólogo, ¿no? Entonces, pero bueno, es ponerte un poco en el lugar del otro. Yo creo que si los abogados, entendiendo esto del acceso a la justicia, nosotros siempre decimos en el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires como que el abogado es al final el que te da el acceso a la justicia, el poder, ¿no? Porque no podés acceder a la justicia si no tienes un abogado. Entonces, bueno, todo ese poder lo tenemos que usar para lo correcto, como decíamos antes, ¿no? Y muchas veces no se usa para lo correcto o nos difaman o lo que fueren como profesión, y a mí me duele muchísimo, pero tiene que ver con que también esto, ¿no? Que tenemos que ser un poco más empáticos y ponernos no solo en el lugar del otro, ¿no? Sino también tratar de asesorar al otro generando este valor, ¿no? No solo en la norma. O sea, para mí es esta mirada de salir solo de lo legal, ¿no? Por eso creo, y parte de la consultora que propongo con Keidos es esto, es hagamos una mirada integral. No sirve que vaya solo el abogado. Porque el abogado va a ver una foto, una línea, y que venga el economista, y que venga el que hace el desarrollo, y que esté, juntémonos todos, ¿no? Yo creo que la multidisciplinariedad es mucho mejor. Y a los abogados nos cuesta mucho trabajar con otras disciplinas. Si vos te fijas en mi historia de estudios, el abogado cuando viene alguien que no es abogado, lo interpela muchísimo. Y muchas veces las estructuras grandes de abogados son muy pocos los estudios que tengan socios de repente no abogados o que hayan tenido permanecido en el tiempo gente que tome decisiones empresariales del estudio sin ser abogado. Con lo cual, yo creo que eso de la multidisciplinaridad es clave.
Sí, totalmente de acuerdo. Incluso a veces el análisis de nuestro tiempo, esto que mencionaba Pau hoy de decir quiero dejarnos un tiempo para pensar qué nos apasiona. También muchas veces los abogados cuando miramos nuestro día, tenemos mucho tiempo contestando mails, mucho tiempo o armando un escrito o en reuniones eternas y por ahí tenemos poco tiempo libre para el desarrollo de ideas. Y en realidad hoy cuando ese es un espacio casi te diría indispensable, porque hoy cada vez se va a valorar más la creatividad en el acceso a una idea interesante. Y si no tenés, nosotros una cosa que incorporamos, lo incorporamos en el estudio, que casi salió naturalmente, que son como, lo llamamos espacios verdes de ideas, y hay un momento del día, que a veces, muchas veces es la mañana, que son 2 horas, o sea, 2 horas que están pautadas en la agenda, pero sin agenda esas horas. Entonces, y te digo que las mejores cosas salieron de esa conversación que empieza en un lado y no sabes dónde termina, ¿no? Y son los grandes cambios de rumbo, las cosas que fuimos. Entonces, eso también incorporarlo, que a veces uno siente que esto es una pérdida de tiempo para cómo venimos. Entonces, eso me parece que también...
Me encantó, me enamoré. Lo voy a poner, te juro que lo voy a poner. Porque siempre decimos estas no buenas tareas, horas de trabajo, ¿no? De la agenda. Decir, no, brainstorming, pensemos cualquier cosa. Salgamos de la caja, ¿no? Me encantó, me parece espectacular. Yo creo que es esto, es... El abogado creativo, ¿no? Además de empático, me encantó y no lo dije, pero lo comparto 100% eso de la creatividad, ¿no? Que los abogados, por ejemplo, dicen, no, el abogado creatividad cero, ¿viste? Que te dicen.
Sí, es
como
un error.
Muy estructurado. Va. Y no es tan así, digamos, ¿no?
Es un error enorme, sí, pero tal cual, el abogado cree que no es creativo y te sorprende, ¿eh? Te digo, nosotros nos pasan los cursos y por ahí se vienen con ese mote. Y después cuando conoces a la gente decís, pero ¿cuándo pensaste que no eras creativo? Digamos, no...
Sí, ese es un problema del abogado y de los adultos en general, ¿no? El no reconocer la creatividad o el pensar que la hemos perdido. Pero bueno, en el caso de los abogados, tal vez nuestra formación, esta idea de que nos tenemos que ceñir a las leyes, encorsetarnos en la norma y decir que no, con Gaby, una de las cosas que sobre las que machacamos es no ser el abogado que dice que no. Yo me acuerdo que eso fue una de las cosas en la actividad privada, por lo menos, que me quedó clarísimo, ¿no? No ser el abogado que impide, el que no deja, sino abrir un poquitito el espectro, como decíamos, pero para facilitar, para avalar el poder seguir. Bueno, y acá viene una pregunta que tiene que ver con algo que vos ya mencionaste. Vos decías, me duele a veces cuando se critica nuestra profesión. Nosotros también somos apasionadas con lo que hacemos y agradecemos todo lo que nuestra profesión nos ha dado. Desde los amigos, como recién decías vos, los vínculos que se generan, hasta bueno, el modo de vida y el hacer algo que nos gusta. Pero estamos así en una cruzada. Con este podcast es una de las motivaciones, una cruzada para que los abogados seamos los primeros en reenamorarnos, ¿no? O en darnos cuenta de que nos gusta lo que hacemos y que queremos lo que hacemos y no estemos difamándonos o difamando esta querida profesión. Entonces, te queríamos preguntar, con tu experiencia, ¿cuáles serían esos tips o esas pequeñas ayudas que podemos hacer para contribuir a revertir esa mala imagen que tiene la abogacía?
Es la pregunta más difícil que me hicieron. Las otras estaba disfrutando, ahora qué contesto. Es difícil, ¿no? Porque está como el preconcepto hasta del abogado como carancho, ¿no? O sea, hay tantas cosas. Y la verdad que la profesión genera un impacto, como decíamos antes, más allá del impacto legal, de lo que yo hablaba antes, el impacto a diario, ¿no? Cómo accedemos a esto de las controversias, ayudamos a mediar, ¿no? Hay un montón de cuestiones que tiene que ver con evitar conflictos, ¿no? El abogado no está. Y eso creo que cambió muchísimo seteado para litigar, ¿no? El abogado no litigante, el abogado que busca justamente esto, evitar el daño, evitar el preventivo, ¿no? A mí siempre me gustó eso que decías antes de no el que dice que no, pero también el que previene que pasen las cosas, ¿no? Yo creo que por ahí, dentro de los tips, es... Primero uno hablar bien de su profesión, ¿no? Creo que siempre cuando la critican, y a mí en mi casa y en todos lados, ustedes los abogados, y es más, muchas veces que he ido a curso, mi esposo es la abogada buena. Y digo, no soy la abogada buena, hay un montón de abogados buenos, ¿no? Pero es esto, es defender un poco más la profesión. Mismo nosotros cuando decimos, ah, qué bueno, este es no abogado, como decías antes, ¿no? Y celebramos el no abogado. No, al contrario. Yo creo que un primer tip es revalorizarnos nosotros y empezar a hablar bien nosotros de nuestra profesión, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora en este podcast. Que los chicos que se enamoren de la profesión, se enamoren con este concepto también de prevención, ¿no? De crear valor. Y no sé qué otro tip tirarte, la verdad que es... Me mataste con esa pregunta.
Esto es así como decís, para mí es de uno a uno, es uno mismo primero, o sea, es y empezar a contagiar a los demás. Porque incluso cuando empezamos con este podcast nos dimos cuenta que muchos, incluso las personas que entrevistamos, sentían parecido a nosotros y no lo decíamos, o sea, era una molestia bastante generalizada. Y bueno, Connie, para...
Poner palabras, ¿no? A las cosas.
Decirlas, queremos cambiarlos, no, estamos orgullosos de un montón de gente, de un montón de personas que nos representan. Y como última pregunta, queremos saber en qué te consideras profesionalmente valiosa y cuáles son las habilidades, las habilidades que te ayudaron en los momentos difíciles de tu vida. Tampoco es fácil la pregunta.
No, para nada. Sí,
un minuto para
cada vez más difícil. Va escalando las preguntas
en la dificultad. Esta fue la última.
Yo creo que lo que me ayudó siempre en las situaciones más difíciles es la perseverancia. Soy tosuda y siempre, nada, como que no me rindo, ¿no? Esto de seguir enfrentando la adversidad, ¿no? En lo personal y en lo profesional. Tengo ahora, en este traspaso de que me estoy yendo del estudio y que generamos esta consultora, hubo una frase de una de las chicas del estudio que me dijo que un poco me llenó el corazón y creo que me identifican en esta respuesta, ¿no? Que me decía, no, ¿sabes qué frase usamos tuya, Connie, siempre? Es que, bueno, ¿vos estás segura de lo que estudiaste, lo viste? Sí. Bueno, si nos lo cuestionan, lo peleamos. Y ella me decía, es como que vos siempre pensás, bueno, pero si vos estás segura de lo que hay que hacer, bueno, pelealo. Y pelear hasta el final. No te rindas antes. Agotá todas las instancias. Y creo que eso define un poco... Me encantó porque me hicieron llorar en toda la despedida. Pero tenía que ver con esto, ¿no? Como que siempre hay que salir para adelante. Y siempre hay una oportunidad. Y siempre hay algo más. Y pensar en positivo, ¿no? Uno a veces, cuando está en adversidad o cuando las situaciones son difíciles, es... Bueno, respirá y salí para adelante, ¿no? Siempre tengo una amiga que decía, cargá en el carro los melones... que cuando arrancan los melones se acomodan solos, ¿no? Y esa frase que también me definió en un momento muy importante de mi vida, y es eso, ¿no? El ser empático, tal vez creo que siempre me caractericé por tratar de ponerme en el lugar de otro. A veces es muy difícil, ¿no? Uno no termina de entender, pero tratar de que la gente que trabajaba conmigo estuviera contenta y entusiasmada, como decía antes.
Bueno, yo hay algo que quiero rescatar de lo que nos contaste hoy a raíz de cuáles son tus habilidades, ¿no? Porque me dejaste pensando... con la descripción de tu recorrido profesional, cuando decías, bueno, en algún momento yo quería hacer tal cosa, quería ser madre y decidí que en este lugar no podía hacerlo y cambié. Y después decías, bueno, no, el estar hasta muy tarde, bueno, ese no poder compatibilizar el hockey con el trabajo. Pero la verdad que después pensé, sí, logró compatibilizar, en definitiva, en donde quería poner el corazón y tenía el mayor interés, logró compatibilizar y siguió trabajando de otra manera, buscó la solución. O sea, hubo un perseverar en un propósito y encontrar la solución, ¿no? Lo rescato porque tenemos... personas que escuchan el podcast a las que les llama la atención o nos piden el tratar este tema, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza ese balance, digamos, entre la vida profesional y el tener una familia, ser madre, etcétera? Lo rescato de lo que contaste.
Me encanta que lo traigas porque además lo que nos pasó siempre en las estructuras más grandes también es que si eras mamá es como que no estabas full time, ¿no? Es como que la madre que está la cabeza en la casa... y en el trabajo, y yo creo que la pandemia, y eso fue algo que a mí me encantó, que al final, cuando yo reclamaba por ahí, uno como profesión y mamá quería estar a veces en su casa, ¿no? Y si su hijo está enfermo, podía trabajar en su casa. Y yo creo que hay un montón de cosas que después del 2020 van a haber cambiado para todas las mamás que quieran tener una profesión. Cambió y se dieron cuenta que se puede estar en casa, se puede atender a la familia, se puede trabajar. Y hoy hay muchos hombres que en su momento cuestionaban todo esto, que hoy dicen, me encanta, yo no voy a volver a trabajar 100% todos los días a la oficina. Yo quiero tener un equilibrio. Y eso en el 2019 no se escuchaba. Y a mí, en el estudio en el que yo estaba, eran las mujeres las que peleábamos por todo esto. Y hoy los hombres dicen, wow, está buenísimo. Yo voy a trabajar, y hicimos una encuesta 2 veces por semana a la oficina. Y las cosas cambiaron. Entonces, yo creo que para hacer hoy este vida familiar y laboral, la pandemia hizo un quiebre. A partir del 2021 va a cambiar absolutamente de lo que tuvimos nosotros para atrás. Por ahí me equivoco, pero creo que esto de querer valorizar también más el tiempo en la casa, el tiempo con los hijos, y a su vez tener una profesión. Piensen que ya la gente por ahí ni habla de tener oficinas, todo es digital. O sea, me parece que va a haber mucha más disponibilidad de tiempo. Tiempo que antes uno perdía en el traslado, tiempo que perdía en un montón de cosas, reuniones que antes sí o sí tenían que ser presenciales, y ahora nos dimos cuenta que no, que está buenísimo. Y también lo que abrió la oportunidad es lo global y la educación, ¿no? Hay cosas que para mí, por algo mi transformación fue en el 2020 y arranco el 2021 desde otra manera, ¿no? Que también podemos escucharnos, y antes decía, bueno, ayer tuve una reunión con un cliente y me decía, hace 8 años que trabajamos y nunca te vi la cara. Claro, porque hablamos por teléfono.
Call.
Y era siempre call porque sí. Era mexicano. Y me dice, qué locura que la pandemia fue la que nos hizo ponernos frente a una pantalla. Entonces esas cosas han cambiado. Ahora nos vamos a conocer esta cercanía de poder estar hoy acá juntas. Vernos, porque las personas necesitamos el contacto. O sea, no vamos a pasar de estar, porque no es necesario tampoco estar todo el día juntos, todo el tiempo en una oficina, pero también es necesario poder vernos. Y antes no teníamos ese intervalo. Entonces, yo creo que si aprovechamos la oportunidad de la pandemia para un montón de cosas, va a haber mucho más balance entre la vida familiar y la vida laboral, y nos vamos a poder desarrollar mucho más en los dos ámbitos, que es lo que necesitamos para ser mejores personas, ¿no?
Qué linda conversación que tuvimos, Connie. La verdad que es un placer. La disfruté un montón, la disfrutamos un montón, ¿no?
La verdad, sí. Gracias, porque bueno, nos has mostrado a una persona con una inquieta claramente, pero con una gran sensibilidad. La verdad que a lo largo de toda esta conversación, el registro del otro, lo mencionaste en 1000 palabras distintas, pero empatía fue una que repetiste muchísimo. Pero bueno, el registro del otro ha estado muy presente. Por eso no nos extrañó que una canción favorita tuya fuera Iguales, de Diego Torres.
Me muero. Bueno, primero decirles que estoy feliz, que me encantó. Que cuando me escribieron dije, bueno, voy, esto de transmitir, inspirar a otros. Pero la verdad que lo disfruté un montón. Y me encantó esto que decías antes de que cuando nos escuchamos y ponemos las cosas en palabras, vemos que al otro le pasa lo mismo que a uno, ¿no?
Sí.
Y los encontramos en ese espacio de conversación. Así que nada, gracias. Feliz de estar acá. Y no me van a hacer cantar, me imagino.
Sí.
Bueno, no. Nos adivinaste.
No, me dijeron Iguales.
Se viene, Iguales. Vamos a cantar Iguales.
No, me muero. Bueno.
A todos se nos quiebra la voz. Hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.